Bienvenidos a Rockofonía, con 30 minutos de los géneros más poderosos del rock. ¡Comenzamos!
Sean ustedes bienvenidos, yo soy Tony y esta es la emisión número 86 de Rockofonía. En la emisión pasada ustedes recordarán que César se enfocó en bandas que han pasado por diferentes etapas o eras, como se les suele decir, generalmente cuando sucede algún cambio importante en su alineación. Como ejemplo, él tocó los casos de AC/DC, de Van Halen y de Black Sabbath, que por supuesto no son los únicos, pero que por cuestiones de tiempo fueron estas bandas tomadas como una pequeña muestra. Y bueno, al escuchar esta emisión, se me ocurrió que cuando Black Sabbath tuvo el cambio de era, o de época, como quieran llamarle, al adoptar como su frontman a Ronnie James Dio, pues entonces quien estaba de salida, que fue Ozzy Osbourne, pues se quedó sin chamba y pues tuvo que ponerse a hacer algo. Entonces, la idea ahora es darle una revisada a las diferentes etapas en la carrera de Ozzy Osbourne, desde que estaba en Black Sabbath hasta épocas más recientes. Y bueno, durante su etapa con Black Sabbath, Ozzy se estableció como un cantante muy carismático, que participó en 8 álbumes de estudios, varios de en vivo, en fin, tuvo bastante material. Pero de todos estos álbumes nos concentraremos precisamente en el último, el cual marca el fin de la primera era de Ozzy, que es el álbum llamado Never Say Die. De hecho, antes de grabar este álbum, Ozzy ya no estaba con la banda y lo habían reemplazado por Dave Walker, un cantante que apenas que había antes participado con Fleetwood Mac y con quien ya habían empezado a escribir algo de material para el nuevo álbum. Incluso hay un programa de la BBC donde los invitaron en esa época, y quedó grabado ese material y aparece la banda con este cantante interpretando una versión temprana de la canción Junior Size, que entonces tenía una letra diferente a la que aparecería después en el álbum este Never Say Die. Pero bueno, como que se le decidió darle otra oportunidad a Ozzy, regresó para completar este nuevo álbum y regresó diciendo pues que no, él no quería cantar nada del material de Walker, así que esta canción de Junior Size pues sufrió un cambio, al menos en las letras, para ahora hablar de la reciente muerte del padre de Ozzy. Y bueno, este álbum se distinguió por tener material más orientado al hard rock que los anteriores, y donde Tony Iommi se concentró menos en sus pesados riffs y se decidió a experimentar un poco más. Y otra particularidad interesante de este álbum es que hay una canción llamada A Hard Road, donde se oye a los 4 integrantes de la banda cantando, y es la única canción donde haya cantado el guitarrista Tony Iommi. Bueno, entonces de este álbum, Never Say Die, que marca la primera era de Ozzy, o el fin de la primera era, vamos a escuchar la canción que lleva el mismo título del álbum, que es el Never Say Die.
Taking for a ride, looking for the answer.
Bien, pues cuando la alineación original de Black Sabbath se disolvió por allá del 79, la verdad es que Ozzy se enfrentó a retos muy grandes. Por una parte, pues estaba el hecho de que si quería seguir con una carrera musical exitosa como la que ya había gozado con Sabbath, pues como que habían puesto la vara muy alta, ¿no? Para ese entonces Sabbath ya se había ganado el respeto de muchos, tenía grandes legiones de seguidores. Y por otra parte estaba también el problema de que tras haber sido echado de su banda por borracho y drogadicto, hay que decirlo claro, pues a Ozzy ya no se le tomaba tan en serio y algunos decían que estaba pues acabado completamente. De hecho, incluso en las últimas presentaciones de Sabbath, Ozzy pues no tenía un papel principal en el escenario. Tommy Iommi así como que lo echaba para un lado y él se ponía en el centro del escenario a tocar, y Ozzy por ahí en una esquinita. En fin, ya se veía que Ozzy no andaba en su mejor momento. Y bueno, Ozzy mismo ya no se tomaba tan en serio, pues en muchas ocasiones ha contado cómo estaba deprimido, dudaba de su capacidad para retomar su carrera. Pero bueno, por ahí una mujer que ha demostrado tener muy buen olfato para los buenos negocios, vio que Ozzy tenía el potencial de volverla a hacer en grande. Esta mujer es la hija del promotor musical y manager de Black Sabbath, Don Arden, llamado Sharon, quien tiempo después se convertiría en Sharon Osbourne, en la esposa de Ozzy, ¿no? Entonces Ozzy, pues ya bajo el management de Sharon, esta mujer no solamente hay que reconocerle, Ozzy se lo reconoce muy fuertemente, de que no solamente lo ayudó musicalmente en su carrera, sino que lo ayudó a recuperarse de su depresión, a que fuera, lo animó siempre a que saliera de las drogas. Bueno, siguió muy drogado, muy borracho y todo, pero eventualmente, ¿no? Ya que estaba viejo, pues ya se salió de eso. Entonces lo ayudó también Sharon a formar una nueva banda, a la que inicialmente llamarían Blizzard of Oz, aunque después dejarían ese solo como el título del álbum para que quedara muy prominente el nombre de Ozzy Osbourne. Y bueno, la primera alineación que tuvo esa banda estuvo formada por el baterista Lee Kerslake, que venía de Uriah Heep, el bajista y letrista Bob Daisley, que había estado con Rainbow y Uriah Heep. Hay que recordar que Ozzy es cantante, pero no muy buen letrista que digamos, entonces Daisley es el que estaba de letrista. Se consiguieron al tecladista Don Airey y a la persona que marcaría esta nueva era de Ozzy, el guitarrista Randy Rhoads, quien había estado ya anteriormente con Quiet Riot. Y como vamos a ver, así como las etapas de muchas bandas como las que revisó César están marcadas por las vocalistas, en el caso de las bandas de Ozzy, ya cuando empezó con su banda como solista, se pueden distinguir las diferentes eras por los guitarristas que ha tenido. Ellos son quienes han marcado las diferentes eras de su banda. Entonces, bueno, esta primera etapa de la banda de Ozzy está marcada precisamente por el trágicamente desaparecido Randy Rhoads, quien a pesar de su corta carrera y vida, duró bastante joven, dejó un legado impresionante. Como saben, Rhoads solo alcanzó a participar en los primeros dos álbumes de estudio de Ozzy, pero de ahí se desprendió material que ahora se considera clásico, ¿no? Logrando demostrar que Ozzy se había reinventado y que todavía tenía mucho que dar. Su primer álbum fue todo un éxito, ¿no? De ahí se desprendieron éxitos tales como las canciones Crazy Train, Mr. Crowley. Entonces, tras el éxito de este, se ponen a escribir un nuevo material y en el 81 sacan el segundo álbum y el último de la era de Randy Rhoads, el cual se titula Diary of a Madman. Bueno, y de ahí seleccioné entonces una canción, pues que no es uno de los singles, no es una de las canciones más populares, pero que es bastante buena como el resto del material que sale, y que tiene como título las siglas SATO, ¿no? SATO, SATO, lo pronuncian más rápidamente, ¿no? Muchos han especulado, ¿no?, sobre el significado de estas siglas. Una de las versiones más conocidas que la gente dice, es que significa esto, dicen, significa Sail Across the Ocean. Pero Bob Daisley en una entrevista dijo que no, que son las iniciales de Sharon, Adrian, Thelma y Ozzy. Sharon y Ozzy, pues ya sabemos quiénes son, solo faltan Adrian, que era el novio de Sharon en ese entonces, y Thelma, que era entonces la esposa de Ozzy. Así que bueno, ahí está resuelto el misterio, no es nada de Satanic, no sé qué, o Sail Across the Ocean, o nada de eso, son las iniciales estas. Bueno, entonces los dejo con esta canción titulada Seito. Pues tras la tragedia que fue la muerte de Randy Rhoads en un accidente aéreo, Ozzy tuvo que continuar la función, como dicen, el show must go on, y contrató al guitarrista Bernie Tormé, para completar algunas fechas que ya tenían pactadas, pero este hombre solamente estuvo 3 meses con él y después se retiró a hacer otros proyectos. Bueno, entonces Ozzy llenó la vacante con el guitarrista Brad Gillis, que venía de la banda Night Ranger. Con él grabaron el álbum Speak of the Devil, que en Inglaterra se llamó Talk of the Devil, el cual pues, fue un álbum con canciones de Black Sabbath que ya Ozzy tenía planeado, pero al cual no le duró mucho Brad Gillis. Brad Gillis se regresó con Night Ranger y esto constituyó solo un periodo intermedio, digamos. No es una era, no se puede decir una era. Donde en realidad inicia la siguiente era de la carrera de Ozzy es cuando se consigue a su siguiente guitarrista, que en este caso se trató de Jakey Lee. Este tipo pues ya había estado con una banda llamada Mickey Rat, que después se convertiría en la famosa Rat. Luego estuvo con Rough Cut, banda producida por Dio y su esposa Wendy, quien se lo llevó después a la banda que había formado después de haber salido de Black Sabbath. Dio también salió de Black Sabbath y se llevó a este hombre, a Jakey Lee, pero duró muy poco. Y entonces supo que el otro ex cantante de Sabbath, Ozzy, estaba buscando guitarrista y se fue a audicionar y se quedó con el puesto. Bueno, por cierto que otro que anduvo por ahí como finalista compitiendo fuertemente con Jakey Lee fue George Lynch, guitarrista de Dokken, pero bueno, finalmente ya sabemos que Ozzy se quedó con Jakey Lee. Y en él pues encontró un guitarrista con mucha chispa, así como Randy Rhoads, pero que aportaba su propio estilo, no era copia de Randy Rhoads, tenía su propio estilo y actualizaba en cierta forma el sonido de la banda para las tendencias de esa época. Entonces con él sacó 2 álbumes muy exitosos, el Bark at the Moon en el 83 y el Ultimate Sin de 1986. Con el primero, que es con el que nos vamos a quedar ahora, ya se nota un sonido que aunque no pierde lo metalero, se auxilia cada vez más de los teclados, incluso a veces de manera innecesaria, ¿no? Pero bueno, quizás con la intención, yo creo, de hacer la música más accesible comercialmente y demás. Este no es para nada un álbum redondo, así bueno, de principio a fin. Tiene algunas canciones medio a relleno, sobre todo unas baladitas ahí medio sosas. Pero bueno, aparte también se siente que la voz de Ozzy ya se ve muy afectada por sus adicciones y demás. Pero bueno, con todas sus fallas, es un álbum bueno que vale la pena tener en cualquier conexión seria así de rock, de metal. Pues bueno, se me ocurrió poner de este álbum la que a mi juicio, y he escuchado que la del juicio de muchos otros, es también la mejor canción de este álbum, que es la que da título al álbum. Esta es una canción compuesta por Jakey Lee y por Bob Daisley, en donde pues, Ozzy no tuvo mucho que ver, y la cual trata de una mítica bestia que anda por ahí aterrorizando un poblado, pero luego lo matan, luego resucita y sigue en sus andadas, no ya resucitado. En el video correspondiente no se lleva al pie de la letra esta historia, más bien se trata de un científico loco ahí que es Ozzy Osbourne, que por accidente se convierte en una bestia, lo matan y luego resucita de nuevo como persona. Bueno, entonces recordemos esta clásica de Ozzy que se llama Bark at the Moon. Pues al igual que en las tres anteriores, la cuarta era de Ozzy está marcada por un guitarrista destacado. Y esta cuarta etapa es la más larga y la más reciente, pues fue apenas en el 2009 que finaliza y se consigue a otro guitarrista, un tipo de origen griego con el nombre artístico de Gus G. Así que todavía es muy temprano para saber si este amigo va a marcar una quinta era para Ozzy o si solo lo estará de manera temporal o qué. Pero lo que sí es seguro es que la cuarta era la marca el guitarrista llamado Jeffrey Philip Weiland, que por supuesto nadie lo conoce por ese nombre, bueno, sus padres sí lo conocerán, pero todos los demás lo conocemos por el nombre artístico con el que Ozzy lo rebautizó, que es Zakk Wylde. Y como les decía, la era de Zakk Wylde ha sido la más larga, pues empezó desde 1988, aunque también es justo decir que no ha estado todo el tiempo a través de los años con Ozzy desde entonces. Pues de repente se concentraba en sus propios proyectos, sobre todo en su banda Black Label Society, luego regresaba con Ozzy y así seguía alternando, ¿no? Bueno, parte de la imagen con la que uno conoce a Zakk Wylde ahora es portando su guitarra Gibson Les Paul, aunque con el propósito de diferenciarse de Randy Rhoads, pues utiliza un diseño como de tiro al blanco, ¿no? Como o círculos concéntricos, ¿okay? Mientras que, como recordarán, Randy usaba la misma guitarra, pero con un diseño como de lunares o como se dice en inglés, polka dots, ¿no? Aunque bueno, como cosa curiosa, una de las guitarras favoritas que después adoptó Zakk en sus presentaciones es una réplica de la Flying V de Randy Rhoads. Aunque por supuesto, bueno, con el diseño de él, de los círculos concéntricos y demás. También la imagen de Zakk Wylde, la personal, digamos, también ha ido cambiando, ¿no? Ahora lo conocemos como pues una imagen así de un motociclista rudo, despeinado, sucio y todo. Pero justo hace unos días estaba viendo unas presentaciones de Ozzy de fines de los 80s, donde sale un joven Zakk Wylde más tirado a la imagen de niño bonito, ¿no? Subido completamente a la ola del glam metal que andaba en todo su apogeo por esa época. Y bueno, algo desafortunado también que lo ha distinguido han sido sus fuertes problemas con las drogas y con el alcohol, para no hacerle mal a segunda Ozzy, yo creo. Incluso llegando al punto de que en el 2009 Zakk estuvo hospitalizado a causa de unos coágulos en la sangre que le llegaron a causar una especie de embolia. Bueno, a raíz de eso se supone que ha estado sobrio, pues los anticoagulantes que ha estado tomando no se pueden mezclar muy bien con el alcohol. Bueno, Zakk grabó con Ozzy 6 álbumes de estudio, varios en vivo y demás. Con el que nos quedaremos ahora es el primer álbum en el cual participó, el cual se llama No Rest for the Wicked. Un álbum en el cual realmente aportó mucho Zakk Wylde. Un álbum en el que de otra manera podría haber sido un álbum bastante estándar, hasta cierto punto mediocre, pero con las intervenciones de Zakk se convierte en un álbum más heavy, con más material rescatable, ¿no? Quizás una de las mejores canciones del álbum es la que les voy a poner enseguida, se titula Miracle Man, el hombre milagroso, ¿no? Esta trata pues del escándalo que surgió en el 88 cuando el reverendo y televangelista Jimmy Swaggart pues se le descubrió que andaba metido con prostitutas y demás, y luego salió él hipócritamente llorando en televisión rogándole a sus seguidores que lo perdonaran, que lo tentó el diablo y no sé qué cosas, ¿no? Y bueno, pues aquí las letras de esta canción lo ridiculizan, pero también el video, ¿no? Porque hay un... se ve a Ozzy disfrazado de Swaggart en una iglesia llena de cerdos y luego pues, se baja los pantalones y empieza a hacer cosas que ya se imaginarán ahí con los cerdos, ¿no? O simulando que está haciendo eso. Bueno, entonces para cerrar la emisión con algo de esta cuarta era de la carrera de Ozzy, nos retiramos con la canción que se llama Miracle Man. We'll be right back.
Y así ha terminado otra edición más de Rockofonía. Hasta la próxima semana.